En el marco del Congreso Internacional ICOT, en el que se habla sobre todo de innovación educativa, una de las participantes es nuestra siguiente invitada, Montserrat del Pozo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Con el sobrenombre de Sor Innovación.
Eso parece, y hace tiempo que me están llamando así en las redes sociales.
Ajá. Usted como referencia de la renovación en la educación, de la innovación, siendo una monja, parece la antítesis, ¿no? La educación religiosa tiene fama de ser la más conservadora.
Bueno, yo creo que también son estos esquemas mentales que a veces tenemos. Yo creo que una religiosa, una monja, como dices tú, tiene que estar siempre más dedicándose a la educación, tiene que estar siempre pues averiguando, sabiendo, viendo y ofreciendo pues lo mejor que tiene, lo mejor que ha reflexionado sobre cómo puede ser ese sistema educativo.
Uh-huh. Usted es pedagoga y dirige el Colegio Montserrat de Barcelona.
Uh-huh. Bueno, ahora dirijo varios colegios.
Uh-huh.
He estado durante 20 años en el Colegio Montserrat y ahí pudimos poner, fue el pionero en el año 94 de iniciar toda una renovación pedagógica que ha ido a todos nuestros colegios y a más de 6.000 profesores. No solo en España, sino pues en África, en toda Latinoamérica.
Se refiere a la teoría de las inteligencias múltiples.
Las inteligencias múltiples fueron nuestra inspiración, porque hemos partido siempre de todo lo que es neurológico, de la investigación neurológica. Entonces, de 0 a 3 y de 3 a 6 años nos encontramos con una gran revolución en las redes sinápticas, donde los niños empiezan a hacer todo un crecimiento neuronal. A partir de ahí empezamos a investigar sobre las inteligencias múltiples, la teoría del Dr. Howard Gardner, donde nos dice que las inteligencias están en cada uno de los sectores de nuestro cerebro. Y esto nos ayudó mucho, pedagógicamente, a hacer una serie de actividades para que todo niño pueda tener éxito. O sea, la gran noticia de las inteligencias múltiples es que no hay nadie que no sea inteligente.
Uh-huh. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuál es el método?
Bueno, el método es ser capaz de explicar pues, la Revolución Francesa con las canciones de la Revolución o ser capaz de explicar la Revolución Francesa pues, poniendo una serie de vídeos o ser capaz de explicar la Revolución Francesa no solo con la lingüístico verbal, teniendo que leerte un libro o un documento sobre la Revolución, sino generar experiencias de aprendizaje, diseñar experiencias de aprendizaje para que el alumno vaya descubriendo pues, qué es la Revolución Francesa.
¿Y eso funciona mejor que memorizar?
Bueno, eso memorizar yo diría que no está en contra de todo esto. Todo es más, ¿no? Todo es y.
Uh-huh.
Entonces, podemos memorizar, pero no solo memorizar. Podemos saber, pues, no solo las fechas, porque yo puedo, pues, saberme muy bien la teoría de la relatividad y no comprender nada. Y las inteligencias múltiples nacen para la enseñanza de la comprensión, para que podamos comprender, analizar, ser capaz de comparar. Cuando uno comprende las cosas, pues es cuando empieza a generar cosas nuevas.
Ha dicho usted una cosa fascinante y es que todos somos inteligentes.
Bueno, la mirada...
No hay un listo en la clase.
No. La mirada del profesor hacia el aula al decir que todos somos inteligentes es otra mirada. Y cuando un alumno siente esa mirada de confianza de que tú puedes y vamos a ver cómo lo hacemos, pues claro, las relaciones cambian.
Uh-huh. Las relaciones, imagino también en lo emocional, ¿no?
En todo. Cambia la relación porque pasa como cuando confías en alguien. La confianza es lo que te hace despertar en ti mismo o en ti misma lo mejor que tienes. Y la confianza es lo que te establece una relación de buscar juntos, investigar, saber encontrar. Entonces, para nosotros el fracaso siempre ha sido fuente de aprendizaje, nunca de sanción. Eso ayuda mucho.
Ha hablado de dos tramos de edad, de 0 a 3 y de 3 a 6.
Mm-hmm.
¿Son esos los que hay que estimular especialmente?
Estas son edades muy importantes para todo lo que son nuestras redes sinápticas. Podríamos decir que se nos configuran las autopistas en nuestro cerebro a estas edades. Y después hay que intentar lo que se llama todo el proceso de mielinización, que sería como el asfalto. Y entonces llega el momento que tienen que pasar los coches, porque si no pasan coches, si no pasa información, ese asfalto y estas carreteras quedan pues, sin utilizarse. Entonces cuidamos mucho todo lo que es la educación infantil y después pues, seguimos para que puedan haber otras autopistas, otros circuitos, pero las edades importantes 0 a 3 y 3 a 6 y después hasta los 9 años.
Uh-huh. Se trata de combinar entonces el método tradicional, es decir, los libros, con todo aquello que nos aportan las nuevas tecnologías y el mundo audiovisual.
Bueno, ahora con lo de los libros, es como si me hubiese puesto un dedo en el ojo, ¿no? Es decir, los libros son importantes, no diré que no, y los libros son fuente de aprendizaje, pero no es la única. Ese es nuestro gran problema escolar a veces. Nosotros tenemos, y los alumnos tienen, muchísimas fuentes de aprendizaje. Internet es una fuente de aprendizaje, los expertos son fuente de aprendizaje. Cuando llega alguien al aula y te explica cosas, es fuente de aprendizaje. Entonces, lo unidireccional, el tener un libro solo como única fuente de aprendizaje, es lo que genera que el profesor pues, no sea capaz de poder sacar lo mejor del mismo o lo que sabe, porque va guiado por ese libro, por los temas. Entonces, ¿qué pasa? Los alumnos que tenemos son alumnos totalmente fragmentados, y no lo digo peyorativamente, sino al contrario, pero quiero decir, son alumnos que son capaces de estar pues con el móvil, son capaces de estar mirando, escuchando música, son capaces de contestar. Entonces, son alumnos muy fragmentados, y al momento que los colocamos de forma lineal en un libro, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, ya estamos haciendo que ese alumno se nos despiste. Entonces, ¿qué les pasa a los alumnos que están trabajando con profesores que tenemos un cerebro viejo y ellos tienen su cerebro nuevo? Y ahí tenemos que intentar que esto no ocurra, ¿no? Y el libro nos hace ser demasiado lineales.
No me da la impresión de que su cerebro esté viejo escuchándole. En todo caso, los alumnos reciben métodos de aprendizaje distintos a los que hemos tenido nosotros. ¿Qué dicen sus padres y sus madres?
Bueno, sobre todo reciben una metodología distinta, diría yo. En la metodología es una de las cosas que más hemos trabajado. Los papás y las mamás, los padres y los madres, les cuesta mucho comprender todo esto. Y sobre todo cuando empezamos a introducir pues elementos digitales, ¿no? Cuando está el uno por uno, los tablets o los ordenadores. Entonces, les cuesta el pensar que la letra con sangre no entra. Es decir, que a ellos les gustaría, el colegio tiene que ser duro. Tenemos esos patrones, ¿no? El colegio tiene que ser duro, tú tienes que sufrir mucho, tienes que estar estudiando todo el día, hay que ponerte coderas en el suéter. Y claro, hoy en día no es así. Es decir, el alumno que tenemos es un alumno muy creativo, es un alumno que hay que sacarle mucho partido. El mundo es de estos jóvenes de 17, 18 años. Nosotros tenemos un grupo de emprendedores pues, que estuvieron en Londres presentando a empresas su producto, ¿no? Entonces tienes que decir qué colegio tienen o cómo se rodea ese ámbito de estimulación, ese ámbito de oportunidades para que un alumno sea capaz de poder plantearse y de hacer todo esto. Entonces, yo creo que a los papás, a los padres hay que decirles mucho cómo es su hijo, en qué momento está su hijo y cómo el colegio ayuda a ese crecimiento. Pero hay que dedicarles un tiempo, sin duda.
Habrá quien esté escuchando y diga, bueno, esto está muy bien, pero luego hay que ir al examen y aprobarlo.
Bueno, la verdad es que las mejores notas que hemos sacado en selectividad y en el bachillerato internacional, pues es con todo esto que hacemos. Nosotros al principio decían aquello típico, ¿no? Bajan los niveles. Entonces dijimos, bueno, para que vean que no bajan los niveles, pues nos vamos a apuntar al bachillerato internacional en el Colegio Montserrat, el primer año de la primera promoción, las mejores notas de España. Claro, esto valida todo el sistema que llevamos. ¿Por qué? Porque cuando un alumno comprende las cosas, es mucho más eficaz en aprobar el examen, porque tiene muchos más recursos. Y nos pasa también en la vida adulta. Cuando uno tiene recursos, es capaz de hacer muchas cosas y de dar muchas respuestas a lo que te están preguntando.
Escuchándole casi le dan ganas a uno de volver a clase. ¿Su método de enseñanza se corresponde con la nueva legislación, por ejemplo, con la LOMCE?
Bueno, esto es una pregunta que me han hecho muchas veces. Es decir, los sistemas educativos o todo lo que las leyes políticas proponen no deja de ser algo que, bueno, que tiene que incidir en los colegios, por supuesto, que tiene que incidir en lo curricular. Pero el colegio va mucho más allá. Es como este programa. Una cosa es tener apuntadas cuatro ideas y otra cosa es el programa. Entonces, el programa hay que saberlo llevar, ¿no? Y nos pasa igual. La ley puede llegar y podemos pues, hacer cambios por lo que la ley nos pide, pero después el colegio es autónomo en ser capaz de que esta ley es como la partitura y ponerte a tocar. O sea, el colegio tiene que coger todos los instrumentos musicales y ponerse a tocar con la partitura que le han dado.
Bueno, pues ya lo ven, en el Congreso Internacional ICOT se está hablando de este tipo de cosas, de renovar la educación del mismo modo que se está renovando el mundo en su conjunto. Han escuchado a Montserrat del Pozo con algunas propuestas que en los colegios que ella dirige les permiten estar obteniendo las mejores notas en aquellas uh-huh. pruebas a las que se presentan sus alumnos. Gracias por venir.
Muchas gracias. Hasta a vosotros la próxima. Por invitarme.